Hola, hola, bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del día, la hora, el lugar en que se conecten con nosotros. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con una invitada fantástica que, bueno, también nos ha acompañado en todas las certificaciones que hemos realizado de duelo gestacional y neonatal, pero que además tiene mucha experiencia. Ya nos va a ir contando ella de su experiencia y vamos a hablar un poco sobre este duelo que es tan importante. Pero antes, entonces, pues, Mile, ¿cómo estás? Hola.
Hola, muy feliz de estar aquí. Buenas noches a todos los que nos están acompañando y bueno, a los que nos ven. Gracias por estar aquí y nada, feliz con esta invitada que tenemos el día de hoy y con el tema que sé que para muchas personas es muy importante.
Así es, así es. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí y de estar con Yamile, una mujer maravillosa que no solamente conoce su oficio, sino que tiene una sensibilidad bellísima. Es muy
Así
grato estar con ella. Muchas gracias.
es. Así es, bueno, solo buenos presagios para este conversatorio. Antes de recordarles que este conversatorio pues inicia gracias al apoyo solidario del SENA, del Fondo Emprender, de la Presidencia de la República y de la Gobernación del Quindío. Así que muchas gracias a ellos por confiar en este espacio. Muy bien, Yami, pues bienvenida a este espacio que también es tuyo. Qué bueno tenerte.
Hola, bueno, buenas noches a todos. Bueno, siempre un honor estar acá compartiendo estos espacios con ustedes y con aquellas personas pues que siempre están ahí como pendientes de todos estos pensamientos y estas reflexiones que se realizan frente al duelo. El día de hoy pues hay algo muy especial y es pues el duelo gestacional y neonatal.
Así es, muy bien. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues Yami, comencemos contando que tú nos puedas contar quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia. Ya un poco yo dije, pues que nos has acompañado como docente de nuestras certificaciones de duelo gestacional y neonatal de las 15 tareas del duelo. Pero claro, tu experiencia es muchísimo más amplia, así que cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres?
Bueno, yo soy Yamile Rendón. Soy de Colombia, de la ciudad de Medellín. Más que de pronto una carrera y todo es mi vocación, siento que es mi vocación desde hace ya muchos años y siempre me presento como primer plano es que soy una dula. Una dula es una mujer, pero también puede ser un hombre, aunque tenemos muchos, po pues muy pocos en el medio, la mayoría son mujeres y es una persona que acompaña desde una contención emocional, desde una contención física a la gestante en su proceso de gestación, en su trabajo de parto y en el posparto. Tenemos en el medio, pues, varias dulas que se dedican no solamente a la gestación, no solamente al posparto, pero bueno, eso es como lo que le motiva a acompañar a las familias dependiendo de su momento. Soy dula de todo este proceso bonito que es la maternidad. Soy asesora en lactancia materna y soy dula de duelo. La dula de duelo es aquella mujer que también acompaña a esa otra mujer en su caminar de la gestación y de su maternidad, pero que en algunas ocasiones pues no se llega a un término feliz como siempre deseamos porque nos han educado para recibir siempre la vida, pero no nos han educado para recibir la muerte. Yo acompaño entonces ese nacer, porque estos bebés también nacen, este nacer, por decirlo así, nacer al cielo. y acompañar desde la emoción y desde el dolor a esta familia, no solamente a esa mujer, sino también a su pareja, a su familia, ¿sí? Y ya como segundo plano, pues, soy educadora física, soy magíster en educación, estoy iniciando el pregrado de psicología y ahí
Ah,
vamos.
qué chévere, qué
Qué
bueno,
maravilla,
felicitaciones.
qué maravilla que llegues por aquí.
Felicitaciones, pues qué bueno,
Estamos
muy
frente
bien,
a
pues
una
sí.
futura colega.
Así es.
Así va a
No.
ser.
Competencia, competencia.
No, no, no.
Alianza,
Compartir.
alianza.
Yo no, yo cambiaría competencia, pues compartir, acompañar y
Esa es la
activar y
actitud.
fortalecer, güey.
Esa es la actitud. Muy bien. Bueno, antes de continuar con nuestro diálogo, pues saludar a las personas que se están conectando ya a esta hora. Hoy creo que vamos a tener casa llena porque ha ido entrando bastante gente. Patricia Mireles, que nos saluda. Joana, que nos saluda desde Chone. Imagino que ese Chone es en Ecuador. No sé si hay otro Chone en otro lugar. Yadira, que nos saluda desde el Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez de la Ciudad de México. Bienvenida. Y Camille Carrión, que nos saluda desde Puerto Rico. Para ellos y para todos los que se están conectando a esta hora y nos van a acompañar en vivo, y para aquellos que nos van a ver en diferido, pues un abrazo enorme desde el espacio de las 15 tardes del duelo. Bueno, pues arranquemos, Yami. Arranquemos dando este conversatorio. A mí siempre me gusta brindar un poco de contexto, y yo quisiera que nos contaras. ¿Por qué el duelo gestacional y neonatal puede llegar a ser diferente a cualquier otro tipo de duelo? ¿Qué es lo que hace particular el duelo gestacional y neonatal? ¿Por qué lo nombramos como el duelo gestacional y neonatal y no simplemente como un duelo, como cualquier otro? ¿Qué es lo que lo hace diferente?
Porque el duelo gestacional y neonatal no está concebido en la realidad del ser humano, ¿sí? Porque muchas veces estos bebés no son visibles ante una sociedad, ante una cultura, y la misma cultura y la misma sociedad ha invisibilizado este duelo por esa particularidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un duelo, una pérdida, a veces este duelo y el duelo se da por ese apego y ese amor que tenemos hacia lo perdido, pero en los duelos que hemos vivido, vamos a hablar en este caso, cuando perdemos un ser querido, un ser humano, hemos compartido con él. Hemos vivido con él, hemos hablado con él, hemos tenido muchas experiencias con ellos, ¿sí? En cambio, en el duelo gestacional y neonatal, se nos muere también ese proyecto de vida, ese deseo y esa ilusión, que solamente la siente y la vive la mamá que pierde su bebé, el hombre que pierde su bebé y la familia que está alrededor, ¿sí? Entonces, lo invisibilizamos, lo escondemos. La misma sociedad y la misma cultura ha hecho que año tras año esto no tenga una resonancia culturalmente, ¿sí? Entonces, es diferente, totalmente diferente a un ser humano que hemos conocido y hemos compartido, a un ser humano también que muere a las pocas semanas de estar en gestación, de estar en la barriguita de mamá, 12 semanas, 10 semanas, 30 semanas, o aquellos bebés que nacen y fallecen después de unas horas de vida, aunque la mamá lo ha visibilizado, lo han abrazado, lo han cargado, siempre entonces la sociedad ha hecho de que esto no se hable y se minimice por simplemente hecho de ser un bebé, ¿sí? Esa hace parte de esa gran particularidad, llamémoslo de esta manera, a ese duelo.
Sí,
Sí,
entonces,
ya mire,
dale,
yo
va.
creo, sí, yo creo que lo tremendo del duelo gestacional es que La negación y más tarde la evasión del dolor en el duelo es mucho más fuerte porque esta nace de la no aceptación de la muerte. Los seres humanos durante mientras vivimos estamos pensando que los que se mueren son los demás y hablamos de la muerte de los demás y nunca nos planteamos la posibilidad de nuestra propia muerte. Cuando llegamos a la tercera edad empezamos como a vislumbrarla, pero esperamos que también haya descubrimientos científicos que prolonguen muchísimo más la vida y esperamos que algún día algún médico diga que tiene el elixir de la eterna juventud y que somos eternos. Pensamos que somos eternos. Y el nacimiento de un niño es una preparación para un evento de vida fundamentalmente. Cuando uno atiende a un enfermo terminal, estamos preparándonos para un evento de muerte. Y poco a poco, pero aquí lo estamos preparando para la vida. Entonces, toda la preparación emocional y todo lo que se hace en torno a la mamá y a las cositas que se van preparando para el bebé y a su cunita y a su ajuar, es para la vida. Entonces, la sorpresa cuando se vive el duelo gestacional y el desagrado que se genera después de esa sorpresa es mucho más grande. Y como es tan grande, yo creo que por eso la sociedad ha decidido ocultarlo, enterrarlo, para no hacernos más daño, ¿no? Entonces ha decidido decir que esto no hay mayor importancia porque era un ser humano que todavía no tenía una identidad dentro de la familia, ¿no? Era apenas estaba en formación y entonces queremos evitar ese sufrimiento. Entonces, yo creo que fue esa parte del acompañamiento, me imagino, leía yo en días pasados un libro maravilloso del doctor Gabor Maté que se refiere a la situación que viven las madres gestantes en los hospitales y en la atención médica, ¿no? Y él decía que la salud mental y la atención emocional debería estar en plan de estudio y de trabajo de toda mujer embarazada. Él ve que en los hospitales hay clases prenatales, les enseñan cómo va a ser el parto, los ejercicios que tienen que hacer, toda la parte física de cómo va a venir, pero nada sobre lo emocional. Yo creo que quienes empezaron a hacer ese trabajo son ustedes, las doulas, ¿no? Cuando aparecieron las doulas empezaron a interesarse por esa parte, ¿no? El enfoque de la mujer está en el bebé, dice él, y no tiene que estar en el esposo, ni en el trabajo, ni en, ¿no? Y el enfoque de todos los demás debe estar en esa mujer, que es la que está dando esa nueva vida, ¿no? Entonces, eso se olvida, ¿no? ¿Qué parte de ese trabajo hace que sea fundamental la parte emocional de tu trabajo? ¿Se prevé, hay algún plan en ese trabajo que prevea que el resultado no va a ser el más halagüeño y que tengamos un protocolo para actuar, para que no seamos sorprendidos, para que esté como implícito también esa posibilidad de que la vida venga acompañada en algún momento de la muerte?
Cuando la doula acompaña esta preparación en la gestación, la intención es ir más allá. Los acompañamientos que hacen en las entidades hospitalarias, en todo es en relación a como usted antes lo había mencionado, frente a los ejercicios, el trabajo de la respiración para su momento del parto, los cuidados del recién nacido, la lactancia materna, ¿sí? Pero esta preparación que va desde la doula es también hacer conciencia de que vamos a prepararnos para el bienestar, ¿cierto? Pero ¿qué puede suceder en caso de? Entonces, si bien hablamos de lo bonito que es esperar la vida, en mi caso, que tengo de pronto ese camino y esa experiencia de acompañar la muerte, es mencionarles también que hay unos riesgos en la gestación. ¿sí? Y que ellas puedan entender su proceso de gestación desde una consulta prenatal, desde su carné de control prenatal, desde sus exámenes físicos, y que puede llegar a desencadenar una situación inesperada. Muchas veces se piensa que las doulas son mágicas y que les va a entregar
Y lo son.
ese acompañamiento ideal, ese acompañamiento ideal, donde todo va a ser maravilloso, donde no va a pasar nada malo, donde va a tener un parto vaginal sin ningún daño, donde no va a haber medicamentos. Pero hay que hacer conciencia de que nosotros trabajamos y hacemos posible eso bonito de la gestación, pero no sabemos cómo va a terminar, ¿cierto? Esperamos con todas las posibilidades y todos los buenos deseos de que se llegue a un buen término, pero también les explicamos y reflexionamos frente que hay medicamentos, que hay intervenciones que se deben de hacer en un caso especial. De qué puede pasar si el bebé nace y hay que llevarlo a UCI, a unos cuidados intensivos, ¿sí? O a una cesárea. ¿Y qué pasa entonces? Porque como nosotros, la sociedad no quiere apagar ese deseo bonito y esa ilusión, entonces se abruman cuando hablamos de la muerte, ¿sí? Y la muerte debe estar contemplada dentro de esa preparación, ¿sí? No en el sentido de desilusionar a la familia o esa mujer que está esperando la vida, sino de ser reflexivos frente a todo lo que puede pasar en esas 12, 24, 48 horas de trabajo de parto, ¿sí? Y que para eso la importancia de que ellas mismas sean cuidadas, de ser cuidadas y que ellas mismas se cuiden frente a sus cuidados en la gestación, frente a sus citas médicas, frente a exámenes, ecografías y demás, para que todo pueda salir de la mejor manera. Creo que también es muy importante desde ese área de la salud también tener esa reflexión y esa sensibilización y capacitación al personal de salud, porque definitivamente no se está preparando para ello, no están preparados para ellos. Entonces, en este caminar, siento que esa doula tiene muchos, muchos caminos que recorrer para poder hilar y tejer ese buen momento, pero ese buen momento desde la conciencia y desde lo real que pueda suceder.
Pero ese es el papel bonito de la doula, ¿no? Que finalmente es como un puente entre muchas veces esa mirada objetiva y profesional y a veces desnaturalizada del médico, la ilusión emocional, toda la expectativa que se genera por parte de la familia, la madre, el padre, ¿cierto? Y cómo la doula puede ir tejiendo esos dos mundos para darle sentido sin perder la esperanza, sin perder la alegría, ¿no? Sin perder todo lo que encierra, porque finalmente pues, es un trabajo de darle la bienvenida a la vida. Y como es un trabajo de darle la bienvenida a la vida, pues inevitablemente la muerte siempre es una posibilidad.
Y darle la
Entonces es.
bienvenida a la muerte cuando nosotros nos dan esa noticia, cuando hablamos que es un
Además.
tema maravilloso que tocamos en la certificación de duelo gestacional y neonatal, y son esos cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, tener ese acompañante y tener esa doula en esos cuidados paliativos cuando a estas familias nos dicen que este bebé, lo más seguro es que vayan a ser sin vida, y si nace sin vida, va a durar unas horas o si mucho unos días, ¿sí? Entonces es cómo acoger y abrazar a esa familia desde lo más profundo de su dolor, pero desde lo más profundo del amor también.
¿Y cómo manejar el rito, Yamile, que es fundamental, ¿no? Como indicativo del final de un proceso y el inicio de un nuevo proceso, y que es prácticamente eliminado en el duelo perinatal, ¿no? No existe el rito. ¿Cómo
Antes de
manejar eso?
pronto que le contestes a Hugo, yo quisiera preguntarte algo que estaba justito hablando.
Tú decías al principio, empezaste a contarnos es algo que he aprendido contigo, con ustedes, sobre hay muchos aspectos que vienen muchas veces a ser difícil la elaboración del duelo prenatal. A veces hay muchos mitos, a veces hay tabú, hay veces hay creencias. O sea, hay factores diferentes que hacen como que, no sé, intervengan o dificulten la elaboración del duelo. Y tú dices que también es parte de ahorita de tu trabajo de aceptar, de recibir la muerte. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se trabaja esas dos cosas? Que además parecieran o que resultan ser como tan contradictorias. Y creo que de pronto ahí viene un poco la pregunta de Hugo, ¿no? O sea, me imagino que a través del rito, pero sí, sí me llama la atención, o sea, cómo conecta uno eso de darle la bienvenida también a la muerte cuando hay un montón o algunos factores que pesan para dar esa bienvenida.
Bueno, el iniciar este camino ha sido desafiante, ha sido de reiterar, de continuar, de no persistir, porque cambiar la mentalidad de que es que hace parte de nosotros la muerte, ¿sí? Y más aún cuando en un duelo gestacional y neonatal se pierde el bebé, se pierde un proyecto de vida, se pierde un futuro, se pierde una familia que deseaba construir, todos mis sueños y todos mis anhelos, ¿qué va a ser de mí? Quedo completamente en el aire. Es entrar a acompañar y a dialogar con esta familia. Tenemos esos otros actores alrededor que no conciben, aún no conciben esto. Lastimosamente, desde la academia se ha cometido ese error, desde la academia, y ahora que estoy viviendo nuevamente la academia desde el pregrado de psicología, o sea, yo no visualizo por ningún lado el tema de la muerte, ¿sí? Todo es en esperanza, en evolución, en cuidar la vida. En el campo de la salud, en la academia, siempre ha prevalecido que usted, como personal de salud, debe de cuidar y de velar por la vida. Y debe salvar la vida ante otra cosa. Y cuando se afronta a la muerte, pues no tenemos las herramientas. En la universidad no nos dieron nunca esta parte. En la experiencia no la vamos a tener y no la vamos a adquirir también de la noche a la mañana. Y es ahí donde viene la invitación más importante. Y es tenemos que educarnos, informarnos frente a la muerte para poder acompañar, ¿sí? Entonces, es eso. Educarme frente a la muerte, qué significa la muerte, cómo afrontarla, cómo acompañarla, de qué manera, de la mejor manera, desde el respeto, desde la empatía, desde el cuidado, desde el amor, desde la cultura, desde la sociedad, desde la tradición, desde la política, desde la religión. O sea, hay un compendio de tantas realidades. Qué bueno, por eso estamos aquí, ¿cierto? Estamos formándonos y estamos educándonos para poder acompañar de esa mejor manera. Y viene entonces la respuesta al doctor Hugo y es, claro, son esos ritos. Esos ritos han desaparecido. Sí, han desaparecido lastimosamente cuando ya tenemos un familiar que ha tenido su familia, que ha tenido sus hijos y que se llega a la muerte y no demoramos 24 horas en hacer un entierro, por ejemplo, ¿cierto? Se ha ido minimizando poco a poco, por múltiples razones, o porque es una familia que ha venido con un ser querido enfermo de muchos años y el hecho de que ya pues haya fallecido, pues de pronto es el momento también como de descansar más aún porque es la familia la que decide qué hacer. Frente a lo que la persona que ha cuidado, el ser querido quiere, vienen muchísimos factores frente a eso. Y la importancia de ritualizar y de honrar y memorar que ese momento me hizo mamá, me hizo papá, o sea, la maternidad en mi vida, indiferente del tiempo que me haya durado, porque es que a mí me va a durar por siempre. Para la sociedad me duró 12 semanas, que fue mamá 10 semanas, ¿eso qué va a pasar? Que ahí vienen entonces los mitos, ¿sí? Eso no fue nada, eso no fue nada, eso pues 3 semanas, ni siquiera supo qué era, o sea, desde el contexto social, ¿cierto? Ahora bien, entonces los ritos son más minimizados aún, ¿cierto? Como duró 12, 15 semanas, pues no importa nada más que la familia que ha sentido su dolor y a esa mujer o a la pareja que estuvo con él, ¿cierto? Porque hasta la misma sociedad ha inculcado que su familia no hable de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque inconscientemente se ha dicho que no voy a causarle más dolor, entonces no vamos a generar un ritual para esto, no nos vamos a reunir para hablar de aquello, no vamos a hacer de pronto una misa o, ¿cierto? Cosas así, pues, que vienen referente a la religión de cada uno. Entonces, el ritual definitivamente es imprescindible para yo transitar mi duelo, ¿sí? Y hacer
Yamile,
conciencia mi pertenencia a la maternidad y a la paternidad.
¿y cómo manejar? Porque en el duelo perinatal se dan unos casos que son absolutamente únicos. Esos casos en que la madre ya sabe que su hijo ha muerto, pero lo sigue llevando en el vientre. Ahí está y no está. Y en el parto, en algunos partos gemelares, se da la muerte de uno de los dos. Entonces lleva vida y lleva muerte en su vientre. Y hay que manejar el rito y hay que iniciar el proceso. ¿Cómo has manejado estos temas?
Bueno, cuando sabemos que nosotros lo llamamos en nuestra certificación, lo hemos nombrado, son noticias inesperadas, y es cuando vamos, ejemplo, a una ecografía o una cita médica, sí, y dentro de la evaluación y dentro de la ecografía nos damos cuenta pues que dificultades, que nada está bien y que pues el corazoncito dejó de latir y todo, es la sensibilidad a dar la noticia. De ahí la importancia de yo educarme y capacitarme frente a el duelo y al entregar malas noticias, ¿sí? No todos estamos preparados para ello. La intención en este caso, si lo vamos a hablar desde el sector salud, es tener un grupo interdisciplinario para poder acompañar a esta familia, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos y lo que estamos pidiendo a gritos? No solamente en Colombia, sino en muchos países, que hemos tenido personas maravillosas en la certificación y ellas mismas por iniciativa ya han consultado y tenemos unos avances muy bonitos de resoluciones y de leyes en otros países. Y es ahí entonces la necesidad de un acompañamiento interdisciplinario, la posibilidad entonces de entregarle a ella esa noticia. ¿Cómo entregan las noticias ahora? Miran, se quedan en silencio. El médico sale y la responsabilidad se la deja al personal de enfermería que está afuera, por ejemplo. ¿Sí? En muchos casos pasa así. Entonces, no es muchas veces ni siquiera evadiendo la respuesta, sino como yo como médico no tengo las herramientas, no sé ni siquiera cómo decirle. O por el contrario, me afecta tanto que no tengo las palabras para decirle lo que le pasó. porque en algún momento a mí también me pasó, o porque tengo otros duelos que todavía no he hecho trascendencia, no los he vivido, no los he realizado, ¿cierto? Entonces viene otra, como otro caminito que sale, y es bueno, también es acompañar al personal de salud, ¿sí? Uh-huh. Acompañando el que acompaña. Entonces, de ahí el grupo interdisciplinario para poder entonces buscar ese ambiente adecuado, ese espacio adecuado para sentar la mamá, para sentar su pareja, para sentar su familia y contarles de una manera muy respetuosa qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Uh-huh. No en una silla, en una sala de espera, por ejemplo, ¿sí? Y a partir
de ahí, que ver con
esas respuestas a la que la familia nos está diciendo también.
Uh-huh. Claro. Tiene mucho que ver con esa formación del médico, del psicólogo, que está enfocada en la vida, y así tiene que ser, ¿no? Finalmente, pues están para defender, para cuidar la vida, pero claro, cuando se ven sorprendidos por la muerte, esto les colapsa, les supera, ¿no? Y entonces se lo entregamos a la enfermera para que atienda esa parte. Por eso, porque finalmente no, pareciera que no hace parte de su trabajo, ¿no? Voy hasta la defensa de la vida, pero cuando ya esta termina, pues ya hasta aquí llegó mi trabajo. Como si la muerte no fuera parte integral de la vida. Nos dice Joana, que escribió la pregunta y luego creo que la re-redactó y creo que está un poquito más clara. Joana Paola Peralta Cedillo nos dice, ¿cómo se puede desarrollar el proceso de duelo respecto de un bebé que inicialmente se quiso perder, pero luego en el embarazo empezó a amar, pero falleció a las pocas horas de nacer?
Bueno, Joana, mira, hay muchas cosas en relación a, y es que cuando sucede esto, lo primero que pasa es que la mujer se siente eternamente culpable. Eternamente culpable porque ella siente que la negación que tuvo al momento fue lo que hizo que este bebé se fuera cuando ya lo aceptaba y lo quería, ¿sí? Y por eso viene la importancia del acompañamiento, porque cuando estas mujeres no son acompañadas y son solitarias y no las acompañamos desde un inicio, puede afectar más adelante su salud mental, desde la culpabilidad, desde el sentimiento del arrepentimiento. Y es la importancia entonces de ese acompañamiento y de invitarlas, y también invitarlos, porque tenemos papás que también sufren mucho y les duele más bastante, no solamente porque se sienten que se ven de quedar callados para cuidar a su pareja y no hacerle sentir más dolor, a ellos también, su salud mental les afecta bastante. Y me refiero, Joana, a que el acompañamiento y el caminar el duelo con decisión, que es una palabra maravillosa que me encanta y la llevo aquí siempre presente, y es desde las 15 tareas del duelo. Esa palabra quedará siempre en mis conversaciones, y es de levantar la mano. Levantar la mano también es de valientes y decidir qué es lo que está pasando en mi mente y en mi corazón, ¿sí? Puedes ser culpable porque me siento culpable porque pues es un embarazo inesperado, una sorpresa. Es un shock, entonces, no, es que yo no quería estar embarazada, mi proyecto de vida no era todavía un bebé, o mi proyecto de vida nunca estaba ser mamá, ¿sí? Y pasan estas cosas y me siento culpable. Porque me dijeron que no podía caminar y ese día fui y caminé bastante y empecé a sentirme dispuesta y perdí mi bebé, entonces es culpa mía. O sea, son tantas cosas que hacen en mí una culpa gigante que hay que acompañar y hay que ayudar para poder resolverla,
Mira, mira que yo, bueno, ahora que te escucho y creo que el factor clave que tú mencionas es como ver la culpa, ¿no? O sea, que hay mucha culpa ahí. Y yo agregaría, creo que hay que ver de dónde se desprende esa culpa. Y era algo que tú decías al principio, ¿no? Hay muchos mitos a veces también frente a la maternidad. Hay una idealización, ¿no? Entonces toda mujer debe sentirse feliz, bendecida, agradecida, porque va a ser mamá. Y como dices tú, hay que ver cuál era el proyecto de vida, hay que ver de dónde se desprende ese sentimiento de culpa, si es de un mito, si es desde una creencia religiosa, ¿no? O sea, yo no lo quise al principio y después ya lo quise y murió, entonces es castigo. Me está castigando la vida, algún ser superior, porque yo no quise, no deseé algo que es deseable. Entonces, esto que dices me parece fundamental en el acompañamiento y es ver desde qué perspectiva se desprende esa culpa para poder trabajarla. Es desde la creencia de lo que es el ser mamá o lo que debe ser una mamá. Como yo considero que en la sociedad a veces está muy idealizado y una mujer debe sentirse 24/7 feliz y realizada desde el momento en que recibió la noticia de que va a ser madre. La realidad es que no es así, no necesariamente es así y hay momentos también de tristeza, de angustia, de desespero en la maternidad. Entonces, creo que esa culpa que tú mencionas, lo importante es ver desde dónde se desprende.
Sí, y yo creo que en el abordaje de la culpa es importante que no nos olvidemos que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos momentos, distintos momentos, algunos terriblemente contradictorios. No necesariamente una mamita tiene que sentirse satisfecha porque está embarazada. A veces es inesperado ese embarazo, ¿no? No, tiene un trabajo tremendo, tiene una pareja disfuncional, tiene tantas cosas y claro, el bebé no lo desea, pero en la medida que lo va sintiendo en su vientre, lo va amando. Y eso es también parte de nuestra humanidad, ser capaz de entender que este es otro momento, que si bien llegó, me sorprendió porque no lo esperaba, porque no era el momento que llegara, lo recibo y lo acepto. Cuando uno empieza a amar, no cabe la culpa, no cabe la culpa. Luego en la vida pasan cosas y viene un tercer momento. Y entonces allí el trabajo interdisciplinario es muy importante para explicarle desde el punto de vista médico que no fue su culpa, que hay una serie de procesos biológicos que no se dieron, fisiológicos que no se dieron, que se pueden dar en el bebé más esperado del mundo, ¿no? Y que se dieron en este caso, este era un bebé amado y que ella tenía derecho también a haber sido sorprendida con un embarazo que en un momento dado no lo comprendió, pero que tuvo la valentía, tuvo la capacidad, la calidad de mujer de aceptarlo y de amarlo. Eso es lo más importante. La culpa no la inventamos de alguna parte siempre que hay una muerte inesperada, porque la sorpresa es muy grande. Entonces el absurdo, aquí tiene que haber alguna culpa. Estamos acostumbrados a eso. Nos enseñaron desde niños a sentirnos culpables cuando la maestra decía, bueno, ¿quién es el culpable? Nos damos un día de recreo extra a los niños que digan quién es el culpable y delaten a la persona, ¿no? Nos enseñaron a ser delatores y a buscar culpas. Y luego algunas teologías también se asientan en la culpa. Y se sostienen con la culpa y con el arrepentimiento y con el perdón de los pecados, ¿no? La culpa es un invento denigrante. Hay responsabilidades en la vida, que es distinto. Somos responsables de algunas cosas, pero culpables. Una madre puede ser culpable de perder a su hijo o de no desearlo en un momento de su vida en que no lo comprendía. Puede ser culpable una mamá, una mujer, con todo lo que tenemos que vivir en la vida, ¿no? Puede ser culpable de pronto un médico a quien culpamos generalmente de manera injusta, pero asumamos que de pronto hubo una equivocación, algo que se pudo haber hecho. Pasa porque somos seres humanos y en ese deambular por el mundo de lo humano cometemos errores. Y nos hacemos responsables de eso, que es distinto, ¿no? Pero
Uh-huh.
la culpa ensucia, la culpa destruye la autoestima, la culpa no aporta nada a la vida. Es un invento de nuestra sociedad y es un reto de la psicología, ahora que estás estudiando psicología, Yamil, desterrarlo de la mente del ser humano, porque nos está haciendo mucho daño. Estamos generando culpables y eludiendo responsabilidades y castigando injustamente. Castigándonos a nosotros mismos, comenzando por ahí.
Pues precisamente hablando de la culpa, Betsy Solares Corona, quien dice, espero me puedan ayudar en este sentido, pues hace referencia a esa culpa que está ella sintiendo en este momento y nos cuenta, nos dice, mi bebé murió después de un mes en el hospital y ya iba mejorando. Y ahora no entiendo si fue un descuido del hospital y no sé cómo trabajar la culpa. Ya me imagino que has tenido casos en donde se culpa al personal médico, a los procedimientos hospitalarios. ¿Cómo trabajamos con las familias ese sentimiento que es tan fuerte muchas veces, que a veces dificulta la evolución del proceso de duelo?
Anexando a la respuesta que el doctor Hugo nos habla frente a la culpa, también el ser humano quiere buscar una respuesta para todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces, al buscar respuesta, entonces hay una serie de preguntas y yo, primero también la culpa viene desde el señalamiento de la sociedad, ¿sí? En este caso es, claro, como usted no lo quiso, no quería estar embarazada, entonces mire, ese bebé no quería ya estar más con usted y por eso se murió. Uno de los tantos mitos, y es una total realidad, porque los familiares, las abuelas, las hermanas
Las
vienen
tías.
con estos diálogos, las tías con estos diálogos a las mujeres. Y nosotros también, a partir de esa culpabilidad, sentimos la necesidad de buscar respuestas. Ah, bueno, entonces eso fue culpa del médico que me dijo esto. Esto fue culpa de la enfermera porque le dijeron que el medicamento y ella me lo puso 5 minutos después. Eso fue porque el médico llegó tarde a la consulta y yo estaba 15 minutos antes lista. Entonces también es la búsqueda de respuestas, pero eso también. La búsqueda de respuestas hace parte de todo este entretejido que vivimos en el duelo, ¿cierto? Que vivimos por la pérdida. La culpabilidad, el buscar respuestas para de alguna manera sentirnos en algunos momentos que estamos tan álgidos y tan dolidos, una calma, de decir, ya no puedo más con tantos pensamientos, empiezo a buscar respuestas, ¿cierto? Eso fue seguro que fue el personal de salud, entonces vamos a montar la demanda, entonces no sé, seguramente eso fue culpa de mi pareja porque ella él no vino, porque discutimos. Claro, eso fue culpa mía porque me acosté tarde. Entonces empezamos a buscar ese tipo de respuestas.
Una culpa de Dios, la llamamos castigo divino.
Sí, eso. Lo que nos decía Mile, claro, pues desde la religión, claro, Dios me castigó porque dije que no quería, ¿sí? Y hay que entender que también es un derecho que tenemos como mujeres y como seres humanos pensar en qué es lo que queremos y qué no que queremos en un momento de sorpresa, ¿sí? A la respuesta a la pregunta que nos hace ella es un camino que ella está transitando, es un camino de duelo que está transitando donde la invito a que sea acompañada por un profesional para que juntos puedan aclarar más el camino en que este momento la está perturbando, ¿sí? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué indicios tienes, cierto? ¿Qué es lo que pasa en ese duelo cuando lo estamos viviendo? ¿Qué es lo que pasa con ese amor? ¿Sí? ¿Ves que es ese amor el que nos motiva a las respuestas? ¿Es ese amor que nos motiva a la culpa? ¿Es ese amor que también nos motiva a señalar, a culpar a otras personas? Entonces, la invitación es que buscar ese profesional que la pueda acompañar, que la pueda orientar, que la pueda escuchar, ¿sí?
Y Yamile, alguna vez que he tenido la fortuna, porque yo sigo tus clases también cuando están, las veo, hubo unas que en donde explicaban todo ese el proceso fisiológico, ¿no? Del nacimiento del bebé y todo lo que hay antes, durante, después y la matrescencia y todas estas cosas que son extraordinarias, que nadie las imagina, ¿no? Parece que el nacimiento debe ser una cosa como ya sabida por la humanidad, ¿no? Y pensaba yo, a veces uno está esperando que la vida o de alguna parte del universo le lleguen los milagros, y nacer es un milagro, es tan complicado, son tantas las variables que están presentes en un nacimiento para que un nacimiento sea plenamente exitoso, que hay muchísimo riesgo. Es decir, yo decía, estar aquí es una maravilla, ¿no? Nacer es mucho, hay mucho riesgo. Y en cualquier momento, cualquier cosa puede fallar. Estamos a la expectativa y con el deseo de que todo salga perfecto. Y afortunadamente la ciencia médica ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y por eso, esto es una de las cosas que más aporta al promedio de vida de la humanidad. El hecho de que ya hay menos bebés que mueren al nacer por los conocimientos médicos. Entonces esto hace que hablemos de una mayor vida, ¿no? También se ha alargado la vida de los adultos, pero lo que más ha aportado es esto, ¿no? Que hemos aprendido, porque nacer era un riesgo. Hace pocos años nada más, cuando nacíamos en la casa, que era muy grato, a veces las personas que recibían el bebé, las matronas que recibían el bebé, no estaban tan todas tan capacitadas, otras eran más sabias que el mejor de los ginecólogos o obstetras, ¿no? Hoy en día tenemos unas matronas que son absolutamente maravillosas. Hay una sociedad aquí en el Pacífico colombiano de matronas que son absolutamente maravillosas, que comparten sus conocimientos y reciben diariamente información médica de punta, de última generación, sobre cómo manejar esto, ¿no? Pero recuerdo, en nuestra época era muy alto el promedio de niños que moríamos, que hay mucho riesgo. Agradezcamos que estamos aquí y entendamos que en cualquier momento pueden pasar cosas, noticias inesperadas, como bien decías, ¿no? Es parte de la vida.
Sí, es parte de la vida. Yo
Dale.
quisiera
Ya.
es que se me
Ya, volvimos.
ya. Decía que
Dale.
me quería devolver un poco en respuesta a lo que estaba diciendo Yamile. Respecto a las respuestas que estaba dando. Y nosotros solemos decir aquí, o hablamos mucho sobre el tema de la culpa, y la culpa resulta paralizante en el proceso y en la transición del duelo. Cuando nos fijamos o nos quedamos fijados en la culpa, en quién tuvo la culpa, de quién es o cuál es la razón de lo que ocurrió, no vemos, no avanzamos, ni no tomamos decisiones. Y eso se convierte como se convierte en una rumiación, no como se convierte en una rumiación. Patinamos en eso. Y eso impide el ver las opciones de decidir qué hacer con lo que siento, de decidir qué hacer con lo que pienso, de decidir qué hacer con mi proceso. Porque la culpa por lo general está puesta en cosas de las cuales no tengo control. Los médicos, la clínica, el si caminé, no caminé, el que vino tarde, el tiempo, o sea, son cosas externas. Entonces, como hablaba Hugo en algún momento, y tú también, Yamile, cuando transformamos esa culpa y asumimos responsabilidades, si es que tenemos que asumir alguna responsabilidad, empezamos a tomar también decisiones, se vuelve más proactivo. Cuando empiezo a preguntarme frente a qué o qué es lo que yo puedo hacer, la transición del duelo se vuelve proactiva. y sale de la victimización y sale de culpa. Entonces, no quería dejar pasar eso porque justo estabas hablando, Yamile, al final de esto. Quería aportar esta parte porque sí considero, y lo hemos hablado mucho en los programas, acerca de justo el manejo de estas culpas que surgen y estas preguntas que surgen en el proceso.
Y yo siempre que pienso en la culpa, pienso en una imagen que a mí me parece muy, muy representativa. Yo trato de buscar siempre muchas metáforas para explicar las cosas. Y yo me imagino la culpa como cuando uno va manejando, buscando una dirección, y de pronto encuentra un letrero que dice, o sea, dice, uno cree que tiene que voltear a la derecha, y en la entrada de la volteada a la derecha hay un letrero que dice calle sin salida. Y aún así uno se mete por ahí, y uno sabe que atrás no hay salida, pero uno avanza teniendo la esperanza de que no haya visto la salida. Hasta que llega al final y encuentra que no hay salida. Es decir, la culpa es un camino que no te lleva a ninguna parte, pero que de alguna manera te invita a seguir buscando una salida donde no hay salida. Diferente a la responsabilidad, que es esa capacidad que tenemos para decir, ah, me equivoqué, echo reversa y comienzo a buscar la dirección correcta. Esa es la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. La culpa es insistir en encontrar la dirección en una calle sin salida. La responsabilidad es seguir buscando la dirección, probando calles.
Sí, y empezar a pelear con los vecinos porque construyeron esa casa allí y taparon la salida.
Y encima de eso llega uno al final y ve que no hay salida porque va a haber letrero y entonces se pone uno bravo, ¿no? ¡Ah! Esto no te lleva a ningún lado porque no aporta. Ok, si la culpa es del hospital, entonces echas una demanda y finalmente eso no llega a ninguna parte y te desgasta y te pone de mal genio y pierdes un montón de tiempo y pierdes vida en ese camino. En cambio, la responsabilidad te ubica, te centra en el objetivo, que es buscar finalmente la dirección que quieres encontrar.
Sobre todo esa la diferencia. Responsabilidad, ¿qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? ¿Y cómo lo vas a transformar? Yo no quiero, yo sé que ya tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar pasar algo que le quiero preguntar a Yami. Ella habló muy rápidamente sobre el papel de los hombres en este duelo. Y no lo quiero dejar pasar porque a mí me parece muy importante. Creo que es natural y que se tienda a centrar la atención y el acompañamiento a la mujer. Pero creo también que eso hace que se descuide o se minimice, incluso a veces se niegue ese acompañamiento a los hombres cuando tienen también una pérdida perinatal, y que es, creo que también es un proceso fundamental, ¿no?, en la pareja, que los dos reciban el acompañamiento, entendiendo que son muchas veces sentir muy distinto. Lo decimos aquí, el duelo es personal, ya es individual y cada persona lo vive de una manera distinta. Pero sí me gustaría, no sé, ahí que nos hablaras un poquito y como generar un poco de conciencia en las personas que están allí y las que acompañan, ¿no?, como profesionales, pero también en el entorno social y en el de pareja, ¿no?, de poder acompañarse y darle importancia a esta otra parte.
Bueno, desde la maternidad no vamos muy, muy lejos. Desde la maternidad se ha dado la maternidad 100% a la mujer, ¿sí? Y no se ha dado la importancia del papel del hombre como papá. Entonces, ahora en este proceso que se está viviendo, que la dula hace ese canal, es bueno, la pareja también es importante, usted también tiene un rol aquí importante de contención, de apoyo, de ayuda, y poco a poco se ha ido viviendo que hay un compromiso un poco más desde el hombre, no porque el hombre no lo quiera hacer, sino porque la misma sociedad lo ha dado a un lado. Es más, si hay dificultades para la mujer en gestación que labora, sacar los permisos, que es un derecho, a ir a sus controles prenatales, a sus citas médicas y a sus ecografías, para el hombre como papá y como pareja es un rotundo no. Entonces, desde ahí estamos limitando y esquematizamos por completo de esa paternidad. Entonces, no podemos esperar uno que de la noche a la mañana sea un papá empoderado, sea un papá amoroso, cuando ni siquiera lo incluimos en su paternidad como tal, ¿sí? Ahora, cuando sucede esperando la muerte, cuando recibimos la muerte, hay un sesgo gigante hacia el hombre, ¿sí? Fuera de que no pudo de pronto estar en esos días, en su proceso de paternidad y de gestación y demás, él se queda como en blanco, no tiene un papel, no tiene un rol que hacer ahí porque se lo hemos quitado. Fuera de eso, visualizamos el hombre como ese género masculino que defiende, que es duro, que no tiene emociones, que no debe de llorar en momentos de dolor y de crisis y que tiene que ser el sustento de la familia. Si hablamos de un sustento económico, aquí tiene que ser un sustento emocional. Entonces, yo no puedo llorar al lado de mi pareja. Yo no tengo por qué estar ahí porque es que es la mujer la que está viviendo ese duelo y yo no lo estoy viviendo porque yo nunca gesté, yo no sé qué se sintió, yo no. Eso es lo que nosotros traducimos y de alguna manera hablamos por ellos. Nunca los tenemos en cuenta y les preguntamos a ellos qué quieren, qué desean y qué quieren, cómo quieren que actuemos. Y se han generado unos lazos tan bonitos, que como pareja no se rompen, porque lastimosamente cuando no hay un acompañamiento para esta mujer y para este hombre, a los meses y a los años encontramos que ellos se han separado como pareja por estas situaciones, porque no hay un acompañamiento y no hay un direccionamiento también. Usted también como pareja y como papá es importante que esté con nosotros, ¿sí? Y que ayude también en esa contención, pero nosotros también lo vamos a contener a él. Desde el que quiere, del que desea, venga, somos los tres. O sea, en el caso cuando yo acompaño, somos los tres. Acompaño los tres, contengo los dos, ¿sí? Y ayudo entonces a ese canal y de alguna manera a esa armonización con respeto a que ellos decidan qué desean hacer en ese momento en la partida de su bebé, ¿sí? Involucrarlo en estos acompañamientos profesionales, no solamente es la mujer, es que también es el hombre, ¿sí? Entonces, lo que siente el hombre, o sea, también hay emociones que los hombres sienten, que los expresan de manera diferente, sí, porque la misma sociedad ha incurrido a que no los expresen, a que sean duros, a que demuestren fuerza, fortaleza, sí, es el hombre de la casa, es el papá de los otros hijos, sí, es el hermano mayor, son muchísimas cosas que esto imposibilita también ese amor bonito del hombre como pareja y como padre, ¿sí? Es que el hombre también tiene un posparto. Para el hombre también murió su familia, su futuro, sus deseos, sus proyectos de vida, el formar una familia, ¿sí? También se le murió su hijo.
Y dentro de esa, de ese, de, dale, pa, dale.
Sí, creo que esto es fundamental para el proyecto de humanización del nacimiento, de rehumanizar ese nacimiento en este siglo nuestro, ¿no? No importa cuánta tecnología hayamos desarrollado para el nacimiento, cuánta conozcamos, el trabajo de nacer es un trabajo eminentemente humano y eminentemente natural, ¿no? Estamos volviendo a vivirlo desde la naturaleza, ¿no? no solamente es un trabajo de la mujer embarazada, sino y del esposo, sino de la familia, de la sociedad que tiene que proteger a esas mujeres que están en embarazo, porque toda la sociedad está creando, está haciendo posible que este niño nazca, ¿no? Se necesita todo un mundo para que un niño nazca. Todo un mundo de conocimientos, todo un mundo de especialistas, todo un mundo de experiencias para hacer posible esa maravilla del nacimiento. No importa todo lo que sepamos, toda la tecnología que tengamos, volver a lo fundamental, volver a que necesitamos el amor, el acogimiento, el abrazo, el te quiero, el aquí estoy, y esto es un trabajo de la red familiar, ¿no? Y por extensión, obviamente, de toda la sociedad y de todas las quienes estamos dedicados a este trabajo.
Y pues muchas gracias, Yami, por esta horita de compartir nuestra experiencia. Este es un duelo, como tú lo decías al principio, un duelo invisibilizado, y es invisibilizado porque las distancias, normalmente en el duelo, hay una cosa compleja de cualquier duelo, y es que las distancias emocionales son muy amplias entre la gente que está a nuestro alrededor y quien está experimentando el duelo. Hay unas emociones que hacen que nos alejemos de manera significativa. Sin embargo, estas distancias son enormes y muchas veces infranqueables cuando sencillamente no sabemos que estamos lejos, no sabemos que hay algo que atender. Y eso es lo que hace que el duelo gestacional sea tan complicado. Cuando tenemos el duelo de la muerte de un hijo o de un esposo, pues sabemos que hay que acoger, hay que acompañar, hay que escuchar, porque hubo una historia, por lo que sea, ¿no? Porque esa persona la conocimos, porque entonces la gente se vuelca a entender, a solidarizarse, hay una mirada diferente. Pero claro, en el duelo gestacional a veces esa distancia que normalmente existe en el duelo se amplía. Y entonces sencillamente se niega, porque es tan grande que no lo puedo ver. Es tan grande la distancia emocional que no veo que la persona está sufriendo o que tiene derecho a sufrir y que está en un proceso de duelo que hay que acompañar igual que cualquier proceso de duelo.
Y
Y eso es lo que hace quizás que sea muy
fíjate que
complejo esto.
en ese proceso de gestación se está haciendo historia en el bebé. Cada célula está recibiendo una historia genética, una historia de todos sus padres. Ya viene con
Claro,
historia
claro.
desde el momento en que hay un embrión. Cada vez que nace una célula trae toda una historia. Eso de pensar que solamente quienes hemos salido a la luz y hemos andado algún tiempo caminando en posición bípeda somos los que tenemos historia, ¿no? Desde el momento de la concepción estamos haciendo una historia en cada una de nuestras células y en cada una de nuestras neuronas.
Así es.
Por eso merecemos un nombre, así no nunca hayamos visto la luz.
Muy bien, pues Yami, muchas gracias. Ya saben, Yami es una de nuestras instructoras de la certificación de duelo gestacional y neonatal de las 15 tareas del duelo, y con ella pues tendrán la oportunidad de encontrarse en dos módulos muy interesantes que ella lidera, contándonos de su experiencia y tratando temas que esperamos sean muy útiles, no solo desde el aspecto profesional, sino sobre todo desde el aspecto humano, desde el aspecto de desarrollo personal. Eso es el objetivo también de estas certificaciones y de estos espacios. Así que, pues, justo estamos en esta semana cerrando inscripciones para esta certificación. Así que quedan algunos pocos cupos para quienes estén interesados en acompañarnos en este espacio. Es una experiencia de 4 meses donde cada semana nos encontramos en unas clases de 2 horas vía Zoom con personas de todos los países de nuestro continente a pensar, a analizar, a reflexionar, a buscar herramientas sobre cómo acompañar el duelo gestacional y neonatal. Así que quienes estén interesados en acompañarnos, pues ahí les acabo de compartir el enlace en el chat. Simplemente ahí está, eso es un enlace de WhatsApp. Nos escriben a ese número de WhatsApp y con muchísimo gusto nosotros les enviamos la información para que sigamos construyendo ya en mucho más detalle. Hoy se tocaron algunas pequeñas cosas, pero seguramente en la certificación tendremos oportunidad de profundizar mucho más en este espacio que es tan bonito. ¿Esta cuál es nuestra certificación, Yamila? ¿Ya la tercera, la cuarta? ¿Ya perdiste la cuenta ya?
Tienes el micrófono cerrado.
El micrófono cerrado.
La tercera. Tendríamos nuestra tercera.
Esta sería la tercera certificación y eso hace que cada vez que nosotros terminamos una certificación la vamos afinando, la vamos mejorando, la vamos llenando de información, porque además cada certificación también los estudiantes nos enriquecen con una cantidad de información, de investigación. Así que pues ojalá nos podamos encontrar en este espacio. Ahí estamos poniendo todos los datos para que se contacten. Recuerden, ya la próxima semana arrancamos clases, pero todavía hay algunos cupos para quienes se quieran inscribir. Y lo otro que quería compartirles es que, bueno, para quienes están en Colombia, pueden adquirir en la Librería Nacional nuestro decisionario. Es un diario que hemos diseñado con Mile. Esperamos que ustedes lo vean como una herramienta muy bonita, está llena de pajaritos, de dibujitos bonitos, pero además está lleno de un camino a través de las 15 tareas del duelo, en donde les sugerimos decisiones para que, si tienen un duelo gestacional o cualquier duelo que estén atravesando, puedan trabajar, tomar decisiones sobre las emociones que están experimentando. Entonces, este decisionario, pues hoy lo pueden encontrar en la Librería Nacional, y si están fuera de Colombia, pues pueden conseguirlo en buscalibre.com. Ahí entran, garanticen que cuando entren a Buscalibre estén en su país, ¿cierto? En la parte superior izquierda seleccionan el país para que la página les arroje el valor en su moneda local y llegará a la puerta de su casa. Es una herramienta que hemos construido con mucho cariño. Ahí estamos pasando algunas imágenes de algunas de las páginas y que esperamos pues que sea muy útil para todos ustedes en su trabajo de su proceso de duelo. Muy bien, Yami, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio tan bonito.
Muchas gracias a ustedes y los invito, la certificación no es solamente para el personal de salud, la certificación es para aquella persona que desee ser acompañada y acompañar, que desee resignificar su vida desde la profesión que ejerza, desde la salud, psicología, el trabajo social. O sea, hemos tenido estudiantes maravillosos y maravillosas de varios países y de varias profesiones que han conectado con nosotros y han hecho un trabajo muy bonito a nivel profesional y a nivel personal también.
Chévere. Bien, aquí Miriam nos dice que está interesada en ser parte de la formación. Pues Miriam, te pido el favor que nos contactes en ese número que estamos poniendo en pantalla, un mensajito de WhatsApp y suficiente para que nosotros podamos enviarte toda la información pertinente y nos puedas acompañar en este camino. Muy bien, muchas gracias, Pa.
Muchas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias, Yamile, por permitirnos escucharte y acompañarte. Qué bueno que estás con nosotros. Un gran abrazo. Queremos mucho.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Mile.
Gracias.
No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí el día de hoy. Como siempre, fue un conversatorio muy agradable y como siempre, espero que lo que hayamos dicho y hemos tratado aquí sea de apoyo y de ayuda para las personas que nos ven. Y gracias, Yami, por acompañarnos.
Muy bien. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Y tuvimos una buena convocatoria. Qué bueno. Así que muchas gracias por estar aquí cada 8 días, todos los miércoles, en nuestro conversatorio de las 15 tareas del duelo. Recuerden, el próximo miércoles vendremos con otro tema de duelo para charlar, para analizar, para tratar de reflexionar sobre sus preguntas, sus historias, sus comentarios. Si les interesa este espacio, compártanlo con familiares y amigos que crean que les puede ser de utilidad. Suscríbanse al canal, eso no dejen de hacerlo. A veces nos preguntan, ¿cómo puedo apoyar este espacio? Pues bueno, la mejor manera en que ustedes pueden apoyar este espacio pues es suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, Las 15 Tareas del Duelo. Simplemente le dan clic a ese botoncito. Eso no duele, no cuesta nada y sí nos ayuda un montón a nosotros en seguir creciendo en la comunidad. Y compartiendo dándole clic, comentarios, compartiendo cada uno de los conversatorios que hacemos cada 8 días para ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Y para los que se inscriban, pues nos vemos en la certificación la próxima semana en un espacio más de las 15 tareas del verano. ¡Chao, chao!